Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables. Con Miguel San Martín.
Muy buenas tardes, una semana más estamos aquí para hablar de la movilidad renovable, de los combustibles renovables, con su impacto neutro en carbono y que nos ayudan a conseguir, como digo, cada semana ese objetivo de la descarbonización. Hoy vamos a poner el acento en el uso de los combustibles renovables en los sectores más difíciles de descarbonizar, con alguna de las alternativas que más están insistiendo en imponer. Vamos a hablar del transporte de personas, del transporte aéreo y del sector marítimo. Cómo estos combustibles, estos biocombustibles, están ayudando a reducir las emisiones en estos medios de transporte y, sobre todo, a cumplir con esas exigencias. Una semana más tenemos con nosotros a la portavoz de la Plataforma de los Combustibles Renovables, Inés Cardenal. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Un placer.
Pues si os parece, nos ponemos ya en materia. Esta semana el español e Invertia han organizado el Observatorio de la Energía y ahí se ha hablado de los combustibles renovables. Un evento en el que yo creo que se han dicho cosas interesantes, Inés.
Sí, la verdad que muy interesante. La mesa en la que yo tuve la ocasión de participar en una charla con Carlos Díaz, subdirector de Desarrollo de Combustibles Renovables de Repsol, nos moderaba a José Luis, un experto en motor del español, pues se puso de manifiesto el potencial de los combustibles renovables para descarbonizar, ¿no? Y cómo hemos visto en las últimas semanas cómo con los combustibles renovables pues satisfacemos las necesidades de todos los sectores, como hoy nos van a contar nuestros invitados y de todos los clientes, y avanzamos más rápido en el objetivo, ¿no? Que recordemos que es la neutralidad de emisiones a 2050, sí.
Efectivamente, la semana pasada hablábamos de esa neutralidad tecnológica y una de las voces autorizadas que habló en el primer programa de esta segunda temporada era Luis Cabra, el presidente de Fuels Europe, que también estuvo en este foro y habló de la necesidad de esa neutralidad tecnológica, es decir, que todas puedan tener su hueco.
La regulación debe ser facilitadora de las inversiones del sector privado y exigente con los objetivos de descarbonización, y dejar que luego las soluciones tecnológicas se complementen, compitan entre sí. No se trata de prohibir unas y de promover otras, se trata de dejar el terreno de juego abierto para que pongamos en riesgo nuestro capital en las soluciones de descarbonización que pensemos que son más adecuadas.
Y ya tenemos la nueva Comisión Europea. Lo decía la propia presidenta Ursula von der Leyen, que va a estar marcada por dos informes, el de Draghi y el de Enrico Letta. Los dos ex primeros ministros italianos han dejado muy claro que la Europa que debe tender hacia la competitividad. Escuchamos al que fuera comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, y también a la directora de Política Energética de la Unión Europea, Cristina Lobillo.
Los retos son obvios. En primer lugar, continuar el proceso de transición energética acelerada, pero al mismo tiempo, el segundo reto es garantizar la competitividad de la economía europea en todo su conjunto.
Una oportunidad única para que Europa mantenga el liderazgo en este proceso de descarbonización, pero, como ha dicho la presidenta, tenemos que reflexionar en cómo hacemos esta transición, poniendo el acento en la competitividad, poniendo el acento en aquellos fondos que puedan apoyar la productividad y, sobre todo, teniendo en cuenta que el objetivo final es conseguir también esta seguridad económica que hoy por hoy la Unión Europea no tiene, porque dependemos todavía excesivamente de la importación de combustibles fósiles.
Así que Europa tiene que avanzar en los combustibles renovables. ¿Cómo lo ve, Luis Cabra?
lo que tenemos que hacer es lo que el informe Draghi plantea, de unir competitividad, industria y descarbonización y llevarlos todo uno. Yo creo que esto lo podemos hacer. La regulación, se pueden hacer cosas sin desmontar el complejo entramado legislativo que hemos creado, el llamado Fit for 55, está ahí, hay que ejecutarlo. Determinados cambios quirúrgicos en ese paquete legislativo puede marcar la diferencia para que muchas industrias europeas compitan mejor al mismo tiempo que se siguen descarbonizando.
Y lo comentamos siempre, los combustibles renovables son ya una realidad, porque los echamos habitualmente cuando repostamos en un porcentaje todavía pequeño. Uno de los grandes beneficios, pues que no necesitamos adaptar nuestros vehículos, como dice el director de desarrollo de negocio de combustibles renovables de Repsol, Carlos Díaz García.
Ha sido a partir de 2010 cuando surgen los primeros objetivos que fija Europa para la incorporación de biocombustibles y actualmente, a día de hoy, estamos en el entorno al 11% de energía renovable cada vez que repostamos en nuestras estaciones de servicio. Es decir, el 11% de lo que estamos repostando en nuestros vehículos son combustibles renovables.
¿Y qué pasa con los sectores que vamos a hablar difíciles de descarbonizar? La aviación, con la producción del SAF, combustibles sostenibles de aviación. Lo dice el socio de Medio Ambiente y Clima de PwC, Ismael Aznar.
Lo que nos estamos jugando en realidad es que esa demanda se abastezca desde aquí o desde otros lugares, que ese SAF se produzca aquí y aprovechemos una oportunidad industrial en España o en Europa, o que se produzcan otras localizaciones.
Tenemos gran potencial para la producción de SAF en particular y de combustibles renovables en general. Recordamos ese informe de NTT Data en el que España es uno de los países, de los cuatro países europeos con mayor potencial gracias a la variedad y a la disponibilidad de residuos, la materia prima de estos combustibles renovables.
Comienza la tertulia de movilidad renovable.
El próximo programa hablaremos del transporte por carretera, pero hoy vamos a hablar de dos que también están muy implicados en la descarbonización y que tienen pues esas dificultades con los combustibles que pueden utilizar, y para eso están los renovables. Vamos a hablar del SAF, que permite reducir las emisiones durante los vuelos de hasta el 94%. Además, hay pocas alternativas. ¿Cómo van a electrificar un vuelo, una batería de más de 2.000 toneladas, 7 veces más de lo que pesa un avión? En el sector marítimo se está utilizando el biodiesel, el hidrobiodiesel, y hay infraestructura para combustibles renovables en 110 puertos del mundo. De estos temas vamos a hablar ya con nuestras invitadas, Rocío Béjar, que es la secretaria general adjunta de Cepesca. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantada de estar aquí.
Y nos acompaña también Javier Gándara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, un placer también.
Bueno, Rocío, vamos a hablar del sector marítimo con una vida útil de los barcos que puede llegar hasta los 30, 35 años. Objetivos de descarbonización que se antojan difíciles. Los combustibles renovables son una alternativa ya real.
Pues sí, la verdad es que tenemos ahora los combustibles renovables como la mejor opción para que el sector pesquero pues pueda ir acometiendo todo este proceso de transición energética, de descarbonización, y sobre todo porque es un sector pesquero que tiene muchas especificidades, ¿no? Y eso dificulta de alguna manera pues el que encontremos una fuente de energía única para toda la flota, ¿no? Se habla de otros combustibles alternativos, pues el hidrógeno, el gas licuado, el metanol, el amoníaco, pero la verdad es que con todos ellos nos surge el problema de la falta de autonomía. Uh-huh. Y la falta de almacenamiento en los barcos, ¿no? Estamos hablando que incluso para el hidrógeno necesitaríamos unos barcos 3 o 4 veces más grandes, cosa que no puede ser por la propia normativa europea que tenemos nosotros y que nos impide hacer los barcos más grandes. Entonces, tenemos estos combustibles renovables que además no van a exigir un cambio en los motores de nuestros barcos, esto es algo muy importante, y además parece que incluso las infraestructuras de distribución y de repostaje pues pueden ser utilizadas las que habitualmente venimos utilizando, con lo cual esto es una ventaja bastante grande. Eso sí, también pensamos que se debe de impulsar de forma definitiva el desarrollo de estos combustibles aquí en este país y a gran escala para precisamente intentar que los costes de producción pues sean los menores posibles y que no repercuten de una forma importante en los armadores, ¿no? Uh-huh. Así que desde luego por nuestra parte vamos a impulsar estos combustibles a través de la plataforma de los combustibles renovables de la que formamos parte y bueno, vamos a seguir ahí.
Casi se puede aplicar, Javier, con las especificidades diferentes para vosotros, pero la problemática va a ser la misma, ¿no?
Sí, por supuesto, va a ser muy similar. Nosotros tenemos una ventaja, digamos, frente, por ejemplo, al sector pesquero, que es la estandarización, ¿no? Sí que es cierto, digamos, que lo que son las flotas, los sistemas de distribución de los aeropuertos, pues son estándares a nivel mundial y por eso, digamos, en nuestro caso, el SAF, los combustibles sostenibles de aviación, pues son la gran oportunidad que tenemos, porque como habéis dicho ya, pues pueden reducir entre 80 y hasta casi el 100% las emisiones durante el ciclo de vida, pero es que además, y muy importante, no requieren ningún tipo de modificación ni en las aeronaves, ni en los motores, ni en los sistemas de distribución de combustible a los aeropuertos, ¿no? Con lo cual realmente, pues es una opción, digamos, ya existente hoy en día y que desde luego a corto y medio plazo es la principal baza, pero incluso a largo plazo, a pesar de que a lo mejor se desarrollen pues fuente de propulsión alternativas, como puede ser hidrógeno, con sus retos, etcétera, lo que está claro es que el largo radio, en cualquier caso, nunca va a poder ser reemplazable, al menos con las tecnologías que ahora mismo están en vista, ¿no? Pero incluso en el corto y medio radio, pues las flotas actuales, habéis hablado de los barcos que son pues antigüedad de 30 años, a lo mejor, pues en los aviones a lo mejor no tanto, pero también es normal que puedan, digamos, estar volando hasta los 15, 20 años, con lo cual entonces yo creo que los combustibles sostenibles de aviación, los SAF por las siglas en inglés, van a ser una clave de la descarbonización a corto, a medio y también a largo plazo.
Y yo planteo para los dos una duda, porque al final, bueno, Javier lo dice, que es a nivel mundial, Cepesca, yo sé que el secretario general Javier Garat está casi más tiempo en Bruselas que en Madrid, hay que regirse por unas regulaciones. ¿Qué os dicen, Rocío, en Bruselas de todo esto? ¿Cómo lo ven? Porque no había posturas tan favorables, pero que tampoco nos dan más alternativas.
No, es que realmente en Bruselas todavía estamos debatiendo muy al inicio, ¿no? De esta opción de los combustibles renovables. Entonces, bueno,
pero
realmente,
si os exigen unas metas de descarbonización.
Ah, bueno, por supuesto, claro, tenemos unas metas que son mucho más exigentes que lo que nos plantean a nivel internacional, ¿no?, del Tratado de París. Entonces, bueno, la verdad es que aquí tenemos mucho que decir todavía a la Comisión Europea, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, en el Comité Económico Social Europeo se hizo un dictamen sobre la descarbonización para la flota pesquera. Y la verdad es que producto de ese dictamen salieron unas conclusiones que son muy importantes, que reflejan la opinión del sector pesquero europeo, ¿vale? Y bueno, pues luego si tengo oportunidad, pues también comentaré alguna cosita de estas.
Uh-huh. Y Javier, vosotros, aunque eso es una cuestión a nivel mundial, también, como dice Rocío, tenéis en Bruselas quizás unas exigencias incluso mayores.
Sí, además en nuestro caso, digamos, dentro de pues el reglamento Refuel Aviation, ¿no?, ya hay unos mandatos mínimos, ¿no? O sea, a partir del año que viene, de 2025, el 2% de todo el combustible de aviación que se carga en los aeropuertos europeos tiene que ser SAF, pero luego ese porcentaje va subiendo, es el 6% en 2030, 20% en 2035, hasta llegar al 70% en 2050, ¿no? Entonces, por eso realmente esos son mandatos que, desde luego, a nosotros no nos preocupa el cumplimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, el 2% en el año 2025, incluso el 2030 el 6%, pero además eso se complica porque a partir del 2030, además de ser mandatos de SAF, también una parte de ese SAF tiene que ser SAF sintético, o sea, el de origen no biológico, ¿no? El que se hace con hidrógeno y combinándolo con carbono, ¿no? Entonces, escalar la producción y aunque el 2% puede ser poco ambicioso, realmente es multiplicar por 20, ¿no?, lo que era la producción de SAF prepandemia, o sea que implica, digamos, un incremento importante y un escalado de la producción, pero sobre todo lo que más nos preocupa es que ahora mismo el diferencial de precio del SAF frente al queroseno convencional oscila, dependiendo del tipo de SAF, entre el 3 y hasta 6 veces más, ¿no? Entonces, claro, conociendo que el combustible es el 30% de los costes de cualquier compañía aérea, nosotros lo que pensamos realmente es que lo que hay que es que articular precisamente ahora en esta primera fase una serie de ayudas, una serie de subvenciones, como se ha hecho con otras energías renovables, para precisamente poder escalar la producción, obtener economías de escala y reducir ese diferencial de precios, porque lo peor que podría pasar en nuestra opinión es que sí, tuviésemos una versión más sostenible, pero que dejase de ser asequible a la mayoría, o se volviese a ser lo que era hace 30 años, un lujo al alcance de muy pocos. Eso hace que el reto sea todavía mayor, pero desde luego apasionante.
Sí, Miguel, si te das cuenta, tanto Rocío como Javier apuntan a una cuestión que es fundamental, ¿no?, que es impulsar esta alternativa para desarrollar los combustibles renovables a escala, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, desde luego por la parte del sector de los productores de combustibles renovables el compromiso es absoluto. Hemos hablado de la oportunidad que tiene España, porque tiene el sistema de refino más competitivo de la Unión Europea y ya ha empezado la transformación de ese sistema de refino, perdón, para fabricar combustibles renovables, sustituyendo progresivamente el crudo por otras materias primas, recordemos residuos en la mayoría de los casos, con todos los beneficios que eso supone para la economía circular, pero efectivamente necesitamos las señales regulatorias en muchos ámbitos, ¿no? Hablaba Javier también de qué manera se puede ayudar a las aerolíneas, o en este caso al sector de la pesca, a hacer esta transformación, pero también dar las señales regulatorias al sector productor para que efectivamente estas inversiones se hagan en España y que estos combustibles renovables se fabriquen en España,
claro,
¿no?
Que hagan las inversiones y luego hay alguna ley que pues que los limite lo que y se pierde una seguridad jurídica, ¿no?, en definitiva.
Claro, Rocío decía es que Europa, pues hasta ahora, esperemos que el nuevo ciclo, ya le hemos dedicado un programa a este tema y creo que el nuevo ciclo abre debates y oportunidades muy interesantes. Pero hasta ahora Europa pues no estaba dando estas señales y entonces, bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Y para no perder la oportunidad, que lo estamos diciendo hace mucho tiempo, pero pasemos ya de las palabras a los hechos. O sea, vamos a convertir de verdad esa oportunidad en algo tangible que beneficie a nuestros sectores productivos y que beneficie al conjunto del país.
Rocío, ¿qué ibas? ¿Qué sentías? Sí.
Yo iba a decir, como continuación de lo que ha dicho Inés, con esta nueva Comisión Europea que tenemos, ¿no? Nosotros le pediríamos varias cosas, ¿no?, en particular para el sector pesquero. Lo primero, que necesitamos unos plazos que sean realistas, ¿vale?, y que puedan estar alineados con todos los avances tecnológicos, logísticos y legislativos que vamos a tener que requerir en nuestro sector. Luego también le vamos a pedir que se tengan en cuenta ya los esfuerzos realizados por la flota europea, porque no nos podemos olvidar que en el periodo de 1990 a 2020, según los datos de la UNCTAD, que es Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación y Desarrollo, las emisiones de CO2 producidas por la flota pesquera europea se han reducido en más de un 50%, con lo cual queremos que estos esfuerzos sean tenidos en cuenta y que se defina un plazo de referencia que no penalice al sector. Luego vamos a necesitar un plan de renovación de flota. Como bien decías, nuestros barcos tienen una media de más de 30 años, ¿vale? Entonces necesitamos unos barcos más nuevos que puedan instalar estas nuevas tecnologías, ¿vale? Y luego, además, por último, necesitamos un apoyo institucional y unas medidas de financiación específicas que lleguen a todos los Estados miembros y a sus flotas, porque si no, de otra manera va a ser muy, muy complicado.
¿Vosotros tenéis algo parecido a lo que ha contado Javier, de ese 2%, 6%, hasta el 70% en 2050, o es diferente dada también la diversidad de lo que es una flota, tamaños, países, etcétera?
Pues mira, creo recordar que tenemos el objetivo de reducir el 55%, pero ahora mismo...
Sí, en el sector marítimo, ¿no? En vez de establecer objetivos de incorporación obligatoria, es de reducción de emisiones. Se ha hecho de una manera
correcto.
Distinta.
Es de emisiones de CO2, ¿vale? Entonces, por eso decía que es muy importante que se tenga en cuenta los esfuerzos ya que ha hecho la flota en este sentido.
Uh-huh. Como también en el sentido de las aerolíneas, están haciendo esfuerzos con ese SAF. Hay muchas que están comprando ya volúmenes importantes, Javier, de este combustible sostenible de aviación, pero del tema que apuntabas de ayudas, si las aerolíneas funcionan, los aviones funcionan igual con ese combustible, claro, también para lo que decía Inés, hay que apostar por ellas, tienen que ayudarles para que se puedan hacer las inversiones. Al final es el círculo vicioso, pero que depende un poco de los legisladores.
Efectivamente, y yo creo que tenemos una ventana de oportunidad de los próximos 10 años para que pase con el SAF o con otros combustibles renovables, algo parecido a lo que pasó con las energías renovables como la solar o la eólica, ¿no? Que en muchos casos al principio no salían los números y es a través de subvenciones, hasta que ya, pues hoy en día, pues son completamente autosostenibles también financieramente, ¿no? Y yo, a mí me gustaría resaltar, pues lo he dicho Inés, ahora lo he dicho también Ismael Aznar antes, la oportunidad de país que tenemos, ¿no? Porque al final, no nos engañemos, aquí, más allá de descarbonizar la aviación, más allá de descarbonizar el turismo, con lo importante que es, tenemos una oportunidad de país de, por primera vez en nuestra historia, convertirnos en campeones de producción de combustibles renovables. Yo lo digo muchas veces, ¿no? En la aviación, a nivel global, el 90+% del queroseno de aviación que se utiliza a lo largo del mundo solamente lo producen 22 países, que son aquellos que han tenido la fortuna de tener en su subsuelo o en su suelo marino, pues crudo, ¿no? Mientras que aquí se desacopla eso y precisamente, pues las materias primas, ¿no?, que hacen falta para hacer el SAF de origen biológico, residuos sólidos urbanos, biomasa, residuos vegetales, etcétera, son ampliamente disponibles en nuestro país y además tendrían, digamos, la gran, digamos, ventaja en cuanto a economía circular de contribuir positivamente al tema de la España rural, la España vaciada. Me parece una oportunidad tan obvia que me parece increíble que los poderes públicos no se den cuenta y estén más un poco centradas muchas veces en la ideología y en electrificar el transporte por carretera en vez de centrarse realmente en, al final lo que queremos es reducir emisiones y hay varios caminos, nosotros apoyamos completamente la neutralidad tecnológica, pero sobre todo el estar tanto discutiendo ideología nos quita realmente la vista de la gran oportunidad de país que España tiene, ¿no? Y entonces, bueno, esperemos pues que ahora que la nueva Comisión Europea parece un poco más orientada, ¿no?, menos ideológica, un poco más orientada a resolver el problema, pues nos pongamos todos manos a la obra, ¿no?, porque al final el tiempo apremia, no nos engañemos.
Uh-huh. Eso es así, efectivamente, y lo hablamos la semana pasada en ese programa de neutralidad tecnológica, Javier, pero es que en el caso vuestro, en el de Rocío, es que tampoco hay muchas más alternativas. Porque no vas a poner una batería para un avión o no le vas a llenar de, lo que sé, de paneles solares o otro tipo de combustiones, que entonces tienen que apoyar ese combustible sostenible sí o sí si se quieren lograr los objetivos de descarbonización, que yo creo que además las aerolíneas os habéis manifestado que estáis a favor, ni mucho menos en contra.
Sí, por supuesto, pero yo por eso es importante también, claro, en nuestro caso es más obvia, ¿no?, esa... Más que neutralidad tecnológica, es casi predeterminación tecnológica. Sí, aunque yo creo, digamos, que de aquí a 15 o 20 años sí que habrá aviones propulsados por hidrógeno líquido, pero bueno, queda mucho todavía. Pero también es importante en muchos casos porque aquí hay un tema también de escala, ¿no? Al final la aviación, por muy importantes que nos creamos, en lo que es el consumo de combustibles de origen fósil y renovable a nivel mundial, somos una parte muy pequeña. Con lo cual, entonces, nosotros realmente creemos que, por ejemplo, en automoción, que es en volumen, digamos, el principal pues mercado, debería, digamos, de dársele un papel muy importante, como ya se le da hoy en día, a los biocombustibles o a los combustibles renovables, ¿no? De forma que al final haya más escala y dentro de esa escala de producción se produzca combustibles renovables para automoción, para marítimo y también el SAF para el aéreo, ¿no? Por eso entonces nosotros somos unos firmes defensores de la neutralidad tecnológica y sobre todo del principio de que aquí lo que estamos buscando es reducir las emisiones por el impacto que tienen precisamente en el cambio climático y en el planeta, ¿no? Y entonces ese debe ser el objetivo. Lo otro, la forma de llegar, pues hay muchas, ¿no? Y se nos debe dejar, yo creo, a los expertos, ¿no?, los que sabemos de qué forma se puede llegar a ese objetivo final.
Esto que dice Javier es importantísimo, Miguel, porque efectivamente el sector pesquero y el sector de aviación van a tener combustibles renovables. Eso es evidente, porque como dice Javier, no tienen otra alternativa en el corto plazo. La cuestión es que lo fabriquemos aquí o lo importemos. por todos los beneficios que ha señalado para el conjunto del país. Sería una pena desaprovechar la oportunidad de la que hablaba Javier. Ellos los fabricarán otros. Quiero decir, si en otros países sí que sí, se está viendo la oportunidad que suponen los combustibles renovables, en otras áreas geográficas se están impulsando y, por tanto, los tendrán, pero habremos perdido la oportunidad.
Sí, a mí me gustaría también añadir que quería poner también encima de la mesa la dimensión del problema en nuestro sector, ¿no? Porque si estamos hablando de la flota mundial pesquera, que tenemos 4,1 millones de barcos por todo el mundo, pues esto lo que representa es entre un 0,1 y un 0,5% de las emisiones totales de CO2, ¿vale? Y si ya bajamos a la flota europea, pues nos encontramos que este porcentaje se reduce al 0,01% de las emisiones de CO2 total, ¿vale? Entonces, bueno, yo también quería poner esto como algo importante también, ¿no?, que se debe tener en cuenta.
No, y lo apuntaba Javier, al final son sectores muy, muy importantes, claves para la economía, pero el porcentaje de combustibles que, claro, que utilizan es relativamente pequeño respecto a la carretera. Por eso es en la carretera donde no hay que poner limitaciones al desarrollo de los combustibles renovables, porque ahí es donde se van a desarrollar a escala para que todos los sectores que los necesitan los tengan de una manera, claro, competitiva.
Si se produce el biodiesel porque es rentable utilizarlo en los coches, pues la flota pesquera se aprovechará.
Exacto.
Porque eso. Y lo que apuntaba y hemos comentado en otras ocasiones, Javier, esas ayudas también que son necesarias y el no penalizar fiscalmente a los combustibles renovables.
Sí, por supuesto. Y también aquí hay una cosa que nosotros lo decimos muchas veces, ¿no? Hay algunos colectivos, por ejemplo, que dicen, oye, hay una forma muy fácil de reducir ese diferencial de precio entre el SAF y el queroseno, que es poniéndole impuestos al queroseno, ¿no? Claro, entonces pensamos, digamos, que esa no es la forma, porque eso, digamos, lo que va a conseguir es que al final, pues eso, que deje de ser asequible volar, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es ver de qué forma podemos contribuir a reducir los costes de producción del SAF y de esa forma entonces poder reducir ese diferencial de precios y que volar sea sostenible pero siga también siendo asequible, ¿no? Y en eso estamos.
Uh-huh. Y en el caso vuestro lo mismo.
Por supuesto, lo mismo. O sea, lo que no puede ser es que ahora mismo nos impongan algún impuesto más fiscal sobre nuestro gasóleo, en tanto y cuanto no hay un desarrollo de otra alternativa clara que como podría ser los combustibles renovables, ¿no?
Uh-huh. Entonces, que no se descarta que vayan a subir la fiscalidad del gasóleo todavía, con lo cual, claro, aunque se supone que la pesca estará dentro del gasóleo profesional.
Sí, sí, por supuesto, pero bueno, pero seguro que afecta de alguna manera.
Pues bueno, esperemos que no. Pues dos sectores difíciles de descarbonizar como el aéreo y el marítimo, el pesquero. Hemos hablado con nuestros invitados, Rocío Béjar, secretaria general adjunta de Cepesca, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Y Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado.
Inés, hasta el próximo programa, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Movilidad renovable con Miguel San Martín. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.